En el importante anuncio de ayer por parte de funcionarios y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentando un esperado plan habitacional y construir así 400.000 unidades para la vivienda, todo apunta a una misma dirección: apostar al crecimiento, salir para adelante, con los trabajadores como locomotora, finalizando con la locución y redondeando la idea. Hay que poner plata abajo, hay que darle a quien va a gastar acá. No solo es lo más justo, es lo más efectivo. Desde aquí, pensamos que siempre es bueno construir una sociedad más justa.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía en producción, Gustavo en operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Yolaquian, intentando hacer un digno programa de radio entre todos, siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Bien, ¿cómo estás, Carlos?
Bien, bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Vale repetir algo que decimos todas las semanas, que hoy para nosotros es miércoles y que para los oyentes es jueves. Esto quiere decir que nosotros estamos grabando el programa que va a salir el jueves 14 de junio. Esto es por todo lo que pueda pasar de acá hasta que este programa salga al aire y nosotros no avisemos.
La experiencia indica que han pasado muchas cosas.
Han pasado cosas. Lo cierto es que, como vos decís, estamos intentando hacer este programa Bajo el Volcán, un programa que hoy va a tener mucha poesía, y eso es muy bueno, por lo menos para mí, que soy un amante del género. La gente quiere comunicarse con nosotros, por ejemplo, para preguntarnos cómo se hace un buen puchero en estos días que empieza el frío.
Bueno, escribe a programa@bajoelvolcan.com.ar, ingresa a nuestra página, que es www.bajoelvolcan.com.ar.
Y caso que ninguna de estas dos vías de comunicación les resulte, puede entrar a nuestro Facebook, que es Bajo el Volcán, y allí podrá encontrar nuestras fotos, creo que hay algún video subido, y links a todos los programas que vamos subiendo. Nos buscan como Bajo el Volcán en el Facebook y allí podrán encontrarnos. Hoy las voces de la semana se las robé a 678 porque me resultaron muy divertidas. Más allá de los debates sobre lo pertinente o no de lo que hicieron la semana pasada, me resultó muy divertido. Y, ¿por qué no?, un poquito de miedito me dio.
A ver.
Nos convocamos todos los que tenemos dignidad. Nos costó mucho porque es difícil ponernos todos de acuerdo. Pero Facebook, la Nata, mucha gente que está colaborando para que esta idea, que seguramente quieren saber por qué estamos acá, hoy estamos en medio del caos por culpa de esta casa rosada que ustedes ven enfrente ahora. Por favor, Estados Unidos, ayúdenos, porque nosotros somos gente digna y somos amigos de ustedes y queremos en el libre comercio, en la dignidad y en la Unión Americana. Y Estados Unidos, ustedes son parte nuestra. Estados Unidos es un país líder en el mundo y en América.
Bajo el volcán.
Y bueno, nosotros nos enteramos por Facebook que había esta convocatoria acá y nada, decidimos subirnos para dar una mano. A apoyar a la gente que está en contra de Cristina y lo que está haciendo con todo el tema de los dólares y todas esas cosas.
Bajo el volcán.
Pero yo ya estoy recontra repodrida. Yo iba, incluso fui a las marchas de Bloomberg. La construcción de poder se hace de una manera muy fácil. Flaco clientelismo político. Se compraron a todos los piqueteros. Y aparece gente que es del conurbano, que son hijos de extranjeros. Les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital. Si hoy hubiese elecciones a presidente de la República, digamos, de los candidatos que están dando vuelta, yo lo votaría Macri, que es lo más parecido a lo que yo pienso.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Hoy voy a leer como editorial un texto que leímos en noviembre del año pasado.
Recuerdo.
Y sorprendentemente, todo parece repetirse. El 26 de abril de 1985, 78 personas murieron y 192 resultaron heridas al incendiarse la clínica neuropsiquiátrica Saint-Emilien. La causa se cerró sin hallar culpables, a pesar de que el establecimiento funcionaba en forma ilegal. En la década del 90, en La Rioja, en la sede del hogar geriátrico SRL, dos ancianos murieron al caer por el hueco del ascensor. El geriátrico fue cerrado recién 4 años después, a propósito de una denuncia periodística. El 24 de enero de 2001, 5 ancianas murieron por la inundación del sótano donde dormían, durante el transcurso de una fuerte tormenta. Ocurrió en el geriátrico Los Girasoles, de la calle Superial 2200, en el barrio porteño de Belgrano. El 6 de abril de 2004, una mujer de 84 años murió por golpes recibidos en el hogar de ancianos Ave Fénix, de la ciudad de Quilmes. En el mismo instituto se produjeron 8 muertes durante los meses de julio y agosto de 2004 a causa de problemas pulmonares, producto de la falta de calefacción y agua caliente. El 22 de febrero de 2005, 3 ancianos murieron y 29 fueron internados con distintos cuadros de intoxicación como consecuencia del incendio que afectó a la residencia geriátrica San Agustín de Quilmes. Los pacientes, la mayoría con problemas neurológicos o motrices, estaban al cuidado de una sola enfermera. Estaban alojados allí 32 personas, aún cuando el lugar tenía habilitación solo para 24 camas. El 23 de julio de 2005, 3 mujeres murieron por la explosión e incendio de un calefactor eléctrico de aceite en el geriátrico Costa Rica, del barrio de Palermo. Días después, se supo que una de las mujeres muertas estaba atada a la cama. El 23 de julio de 2006, 3 ancianos murieron al incendiarse una habitación del geriátrico Jardines del Sur, ubicado en la ciudad de Rosario. El 19 de abril de 2007, 3 mujeres murieron y una fue retirada en grave estado tras el incendio desatado en el geriátrico llamado Mi Casa, en Harley. En el lugar había 26 personas internadas, aunque tenía permiso nada más que para alojar 14 personas. El 12 de mayo de 2007, 10 ancianos fallecieron en el incendio que se declaró en la clínica geriátrica Centro de Salud Norte, en el partido de Vicente López. En la habitación donde se generó el foco del incendio había 3 camas, cuando por sus dimensiones podía haber 1 o a lo sumo 2. La clínica estaba habilitada para 51 pacientes y albergaba 82. El 23 de julio de 2008, 7 personas murieron como consecuencia de un incendio transcurrido en un geriátrico situado en la calle Monteverde 761 de la ciudad de Castelar. En el mismo había solo una enfermera a cargo de 17 pacientes internados. En agosto de 2010, 2 ancianos mueren y se le imputa a la directora del instituto la muerte por abandono de personas seguido de muerte. Esto ocurrió en la residencia de mayores Patio de Luz, en Antonio del Viso 340. El 31 de agosto de 2010, 7 personas murieron como consecuencia de un incendio ocurrido en un geriátrico cordobés, que además dejó a otros 5 ancianos heridos. El incendio afectó a un geriátrico que funcionaba en una elegante casona ubicada en el Cerro de las Rosas. El 13 de noviembre de 2011, 6 ancianos murieron y otros 8 resultados heridos tras un incendio desatado en la noche en un geriátrico de la ciudad argentina de Pergamino. Una sola persona estaba encargada de cuidar a todos los ancianos y el geriátrico no estaba habilitado para funcionar como tal. El 8 de junio de 2012, 2 mujeres de 91 y 80 años fallecieron y 11 personas fueron hospitalizadas al incendiarse un geriátrico ubicado en la calle Mariano Acosta 171 de la ciudad de Buenos Aires. El lugar estaba habilitado para funcionar. El motivo aparente del siniestro es que había ropa depositada sobre alguna estufa para secarse.
Buenos Aires arde. Agenda porteña.
Los principales movimientos del cuerpo humano en el espacio son 10.
Escuchamos escuchemos?
¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando música de la obra Leonardo, trabajo práctico número 1, con dirección de Gerardo Horchman. Es un proyecto organizado por la Unidad Académica de las Artes de la Universidad Nacional de San Martín, que curiosamente tiene como carrera la carrera de circo, que eso es raro, ¿no? Cuando me enteré dije, wow, una universidad que es una carrera universitaria estudiar circo. Y bueno, los alumnos de la Universidad Nacional de San Martín crearon este proyecto, que se está presentando viernes 15, sábado 16 y domingo 17 a las 21 horas, viernes y sábado, el domingo a las 19. Leonardo lo que hace es un análisis de la obra y la vida de Leonardo da Vinci. Se propone hacer viajar al espectador por los vericuetos de la mente de un personaje único que unió para siempre arte y ciencia. Bueno, la obra es sinceramente imperdible. Se va a estar presentando en Timbre 4, México 3554, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de julio.
Absolutamente imperdible. Fue una de las ganadoras de las propuestas teatrales argentinas para el Festival Internacional de Teatro del año 2011. En ese marco la vimos y realmente terminamos con lágrimas.
Y lo que sí hice, cuando empecé a pensar en este doble estreno, es en pensar una película que de alguna manera se complementara con En el futuro. Digamos, empecé a pensar en esa estructura episódica. Accidentes gloriosos es una película que trabajé y coescribí con un sueco, con Marcus Linden, por la propuesta que hacía este festival danés. Él vio En el futuro, le gustó mucho, y aceptó que hiciéramos ese trabajo de vuelta episódico. Y entonces, de alguna manera, esas ideas que fuimos ahí compartiendo dieron luz a Accidentes gloriosos, pero ya pensada como algo que sí iba a estrenar con En el futuro, digamos.
Bueno, a quien acabamos de escuchar es Mauro Andrisi, director de las películas En el futuro y Accidentes gloriosos, películas que están presentando en conjunto. Son dos películas cortas de una hora aproximadamente cada una, que se están presentando en el Gaumont y en el Cosmos durante el mes de junio, y al mes de julio van a ir al Malva. Se presentan en conjunto y, como le explicaba, de algún modo En el futuro se hizo como una película originalmente pensada por sí misma, pero luego Accidentes gloriosos se pensó como una película que pudiera articular con ella. Los accidentes de Accidentes gloriosos son situaciones al azar, pero en estas situaciones al azar la realidad interviene siempre el cuerpo. Siempre hay una incidencia brutal sobre el cuerpo. Los accidentes parecen deseados, parecen pensados, parecen evitados, pero siempre aparecen. La película está en una tradición surrealista, convoca muchas tradiciones cinematográficas, pero quien espere ver una película narrativa, una película que explique todo, no se va a encontrar con eso en Accidentes gloriosos. Es una película que recorre otro estilo. En el futuro, que a mí me gustó mucho más, que me gustó muchísimo, diría, es una pequeña y bella película que comienza con una larga secuencia de besos que inmediatamente al espectador lo llevan al terreno de intimidad. Los besos deben ser la situación más íntima de las personas. Y esta película, El futuro, que está trabajada en un misterioso blanco y negro que permite como borrar las nociones de espacio y tiempo, es una película que son pequeños relatos de amor que convoca a mirones, a cinéfilos y a amas de casas desesperadas. Y aunque también nos digan que es una película de vanguardia, es una película que apuesta al futuro. Y en el futuro podemos encontrarnos todos.
Bueno, estamos escuchando un tema del disco Pateando el tablero, de la prestigiosa armoniquista argentina Sandra Vázquez, que casualmente va a estar presentando este disco, hace 2 años que lo está presentando igual, pero hace una otra presentación en la Trastienda hoy a las 21 horas. El show es básicamente un espectáculo que se basa en su música, que es blues rock, incorpora otros géneros artísticos y hay músicos, hay bailarines, dibujantes que se reúnen, digamos, en el escenario para crear este espectáculo. Se va a estar presentando hoy a las 21 horas en la Trastienda Club, que es Balcarce 460. Las entradas se pueden comprar o en la boletería de la Trastienda o en lippass.com.
Muchas gracias, Lucía. Muy bueno. Bueno, mientras escuchamos este boogie, hoy no está nuestro compañero Pedro Brigger para acompañarnos, para nuestro nuestra pena, sí, hubiera querido estar, pero está llegando, llegó hoy a Grecia y seguramente todavía está ubicándose en aquel país, viendo dónde se hospeda, qué teléfono tiene, y no pudo hacernos llegar los datos de contacto para que hiciéramos la comunicación telefónica. Lo cierto es que en Grecia hay elecciones el próximo domingo y son elecciones muy importantes en este momento de tanta crisis en Europa. Me pregunto qué estarán pensando los griegos, si estarán asustados porque los corren a los griegos diciendo que si gana la izquierda, el partido Syriza, se van a ir de la zona euro. Y entonces esto produce un temor razonable. Sí. O si están alentados a votar por la izquierda viendo la experiencia del Partido Popular recientemente ganador en España. Esto me gustaría haberle podido preguntar a Pedro. Lo mismo que preguntarle cómo están con el tema de la Copa Europa, con el mal desempeño de Grecia en este momento en la Copa
Europa. Ahí está el tema.
Europa. Hay una cosita que quería reflexionar mínimamente en esta semana, a propósito de algo que se está mentando mucho en nuestro país, en la política interna, que es la violencia política. Se habla de la violencia política, digo yo, con cierta liviandad, ¿no? Digo yo. ¿Y por qué mencionar la violencia política? Porque estamos en la semana que rememoramos el 9 de julio los fusilamientos de José Orón Suárez, el 12 de julio el fusilamiento del general Valle, el 16 de junio de 1955 los bombardeos sobre la Plaza de Mayo que mataron a más de 300 personas.
Casi 400.
No se sabe el número exacto, bombardearon en ese bombardeo, valga la redundancia, un micro con niños. Y además el 20 de junio la masacre de Ezeiza, el comienzo de lo que tal vez fue una de las formas más bárbaras de la violencia de Estado, que fue la violencia parapolicial, paraestatal, instalada dentro del propio cuerpo del Estado. Y digo que si quieren hablar de violencia política, los que hablan de violencia política, los que hablan de dictaduras, me parece que tendrían que ser capaces, especialmente en estas fechas, de reflexionar sobre momentos en los cuales en Argentina ha habido realmente violencia.
Y comienzo política de la misma en la historia contemporánea en Argentina. Un amigo común y conocido nuestro, el Beto Salinas, a instancias del fallecido Eduardo Luis Duhalde, es uno de los que está investigando el tema del bombardeo en Plaza de Mayo. Y él metió esa cifra 386, ¿no? Y probablemente iba a haber un homenaje este año a propósito de ese bombardeo.
Bueno, ahí me parece que tenemos, me parece que en ese orden es donde tenemos que instalar el sentido de la violencia política. Hoy miércoles, los digo, lo están escuchando, para los que nos están escuchando, ayer, un muy buen artículo del Diario de la Nación, difícilmente me vuelvan a escuchar decir esto a mí, donde se habla de la el título del artículo es Desaparecido quiere decir desaparecido. Y el autor de la nota postula que hay palabras que deberían sacarse del diccionario. Porque usar desaparecido para, no sé, un auto desaparecido en Argentina carece de valor. En este sentido, el artículo de Daniel Pliner, que así se llama el autor, es muy, muy interesante. Porque instala esto, ¿no? Hay palabras que tienen sentidos determinados y que no se pueden usar gratuitamente. Me parece que hablar de violencia política en Argentina, que en junio rememora estos tres acontecimientos, me parece que cuanto menos es demasiado liviano y que nos hace perder la dimensión de en qué situación estamos. Antes que Lucía me diga nada, yo voy a decir que las cortinas que estamos escuchando hoy son de Emerson, Lake and Palmer. Yo no voy a agregar mucho a lo que todo el mundo sabe. Lo que sí es que yo traté de elegir los temas más rockeaditos de Emerson, Lake and Palmer, blues, boogies, digo, porque tirarme a la tradicional cosa sinfónica, electrónica, por ahí revisar los lugares más conocidos de Emerson, Lake and Palmer. Una banda realmente de un talento musical, de una capacidad instrumental y de un sonido con esos tres tipos solos que tocaban realmente, que parecían 26, nos trae a cuento de cuánto o cuán poco ha evolucionado, ¿no?, las bandas de rock en términos de esto, en términos de instrumentación, en términos de complejidad de composición, en términos de desafíos a la hora de proponerse nuevos modos y transitar nuevas músicas. Emerson, Lake and Palmer me parece una banda monumental y que escuchándola hoy sigue siendo muy actual.
Como que agotaron la creatividad.
Yo no diría para tanto, bueno, tampoco pareciera. todo tiempo pasado fue mejor. Ya vendrá Lucía con su sección Educando a los Gerontes a mostrarnos qué hay de nuevo, ¿no? Pero por lo pronto, hoy nos vinimos 40 años para atrás y las cortinas son de Emerson, Lake and Palmer.
Llega el invierno a la ciudad, y con el invierno, los cuidados para prevenir la gripe. Por eso queremos que sepas que en todos los hospitales públicos de la ciudad estamos dando la vacuna antigripal gratis a niños de 6 meses a 2 años de edad, a embarazadas y madres hasta 6 meses después del parto, a personas mayores de 64 años y a personas con riesgo y sin cobertura social. Cuidémonos de la gripe. Informate en buenosaires.gov.ar o llamá al 147. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad.
El Gobierno de la Ciudad te informa que desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto se encuentra abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes gráficas, radiales y digitales de la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas en www.buenosaires.gov.ar/registro de medios. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bueno, seguimos escuchando las cortinas de Emerson, Lake and Palmer hoy con mi viejazo. Les decía al principio del programa que hoy va a ser un día con mucha poesía. Y lo cierto es que sorprendentemente en la ciudad de Buenos Aires la semana que viene va a haber dos festivales de poesía. Lo cual es mucho, pero es muy poco. Digo, es mucho porque sorprende, pero es muy poco porque en realidad la poesía debería estar un poquito más presente en los hechos cotidianos. Y cuando hablo de estos dos festivales, hablamos del Festival de Poesía en la Escuela, que es el tercer Festival de Poesía en la Escuela, que se va a desarrollar entre el 18 y el 26 de junio, y el Festival de Poesía Latinoamericana en el Centro, que es no más el Centro, es el Centro Cultural de la Cooperación, que se va a desarrollar entre el 20 y el 27 de junio entre el Centro Cultural de la Cooperación, que es en la calle Corrientes 1543. Ah, y también en la Casa Nacional del Bicentenario, hermoso edificio allí en Riobamba 985, Riobamba, entre Paraguay y Marcelote.
Un amigo suyo está ahí, Fernández Baraybar.
¿Usted
director de la Casa Nacional del Bicentenario?
No sé por qué me adjudica esas desavenencias políticas. Bueno, el caso es que, por suerte, hemos podido convocar a quienes organizan, de algún modo, estos dos festivales. Nos acompañan Marisa Negri y Valeria Cervero, que son parte organizadora del Festival de Poesía en la Escuela, y Silvia Castro, que es coordinadora del cuarto Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, pero que además participa también del Festival de Poesía en la Escuela. Así que vamos a charlar un poco con ellas a propósito de estos dos festivales y que hablen ellas ahora por qué la poesía y por qué estos festivales. Marisa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una alegría estar acá. Bueno, poesía en la escuela, ya tercer año, estamos pero casi listos para comenzar. Son 16 escuelas públicas en donde los poetas van a hablar de poesía con los chicos y a llevar a sus maestros, que es como el eje del festival. Los chicos y la voz de los maestros. No es que uno va con su librito a leer lo suyo, sino que básicamente uno va a contarle a los chicos por qué se apasionó por la poesía cuando comenzó a escribir y qué poeta les va a presentar. Así desfilan por el festival desde, no sé, Paul Celan hasta Juan Gelman, Vallejo, Lorca, los grandes poetas de la literatura universal. Y bueno, y es una fiesta. Talleres,
Y también seguramente se escucharán las voces de los poetas menos conocidos, como ustedes, por ejemplo, y como los compañeros que trabajan en esto.
La idea es trabajar de puente, por supuesto, uno va con lo suyo también, pero uno va con lo suyo desde lo que leyó, desde ese fuego que alguien encendió. Es como creo que en este caso los poetas somos como una especie de puente entre generaciones. Bueno, hoy les vamos a contar a los chicos quién es, no sé, Olga Orozco. Y me parece que eso es lo que hace que el festival sea cada vez más grande y como muy... Los poetas están como muy atentos, se preocupan mucho de qué van a leer. Empezó a haber ya en estos tres años como una escucha muy clara de quién es el que está ahí escuchando. Entonces... Bueno, es muy cuidadoso el trabajo previo a la lectura. No es una semana el festival dura todo el año.
¿Y los chicos con los que trabajan en este intercambio, qué edades tienen?
Bueno, todas, porque comenzamos en un jardín de infantes, comenzamos con un taller. Este año hay un taller transversal que va a abarcar a todas las escuelas del festival, que se llama El País Imaginado, y los chicos van a inventar un país, desde ponerle un nombre, sus costumbres, sus vestimentas, su geografía, su clima. Y esto comienza en el jardín del Instituto Vocacional de Arte, el 18, y termina en una escuela secundaria. Hay escuelas, también hay una escuela especial que participa, o sea que, bueno, hay escuelas primarias.
A mí me llamaba la amplitud de espacios lo que te da una visión mayor. ¿Y qué encontraste en esos espacios tan diferentes como una escuela del Delta al Mariano Moreno, acá de la capital?
Bueno, en realidad creo que encontramos un montón de cosas distintas, pero también comunes, ¿no? La posibilidad de trabajar y de acercar la poesía a todos esos chicos de diferentes edades, que bueno, ahora este año creo que es la primera vez en un jardín de infantes, antes arrancamos por ahí en la primaria, pero bueno, ver que existe la posibilidad de trabajar con ellos, de leerles, de que escriban, de que conozcan a los poetas en todos esos espacios. Creo que eso es lo que para mí es más importante que por ahí buscar las diferencias.
Silvia, contanos un poco a propósito de este cuarto Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que comienza el próximo 20 de junio.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor. Y por la coincidencia feliz con Valeria y Marisa, que son compañeras de meta poética, digamos. Nos interesa mucho esto de ser puentes. Yo trabajo de puente 8 horas por día, porque soy bibliotecaria escolar. Vengo de evaluar libros de poesía para niños con todas las bibliotecarias de la ciudad en un encuentro que tuvimos en la Casa de la Lectura. Pero, digamos, hoy estoy... por otro motivo, porque me invitaron también a participar en la comisión organizadora del cuarto Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación, que este año es como que está redoblando la apuesta, porque son ya los 10 años de creación del Centro Cultural, con lo cual tenemos muchísimas más personas integrando la comisión, más presupuesto para invitar gente de Latinoamérica. Tenemos varios lujos que nos quisimos dar y que lo logramos, como el poeta Juan Manuel Roca, de Colombia. Tenemos al poeta Jorge Campero, que viene de Bolivia. Sandra de la Torre Guarderas del Ecuador, Damsi Figueroa, que viene de Chile, Georgina Herrera de Cuba, Margarita Lazo, que aparte es una excelente cantante. Y bueno, también hemos podido convocar a algunos colegas de las provincias, como de la Patagonia a Maritza Kusanovic y Maki Kurbalán. También de allá tenemos a Ariel Williams. Después de Salta viene Verónica Ardanás, viene Lucía Carmona de La Rioja, tenemos a Eugenia Cabral de Córdoba. Y como para seguir dándonos más lujos, estaba Jorge Bocanera, está Samuel Bocini, Gustavo Caso Rosendi, Federico Leguizamón, Alberto Spumber, Santiago Silvester, Ana Huaescu. Tenemos una cantidad de colegas interactuando, que esa es la idea, no solamente el hecho de, como dice Marisa, no es la idea ir con un librito a leer y a no escuchar. Es de propiciar la escucha y el intercambio de muchas poéticas diferentes y tradiciones diferentes, de distintos palos poéticos, de distintas regiones, generar un intercambio interesante.
Medio rápida la respuesta que les voy a pedir. Hay, digamos, ¿es demasiado exclusivo el atención o el interés por la poesía, o en realidad hay mucho más interés por la poesía que lo que uno tiende a pensar desde el sentido común?
Bueno, creo que es un gran prejuicio que la poesía no interesa. Por lo menos con los adolescentes, la poesía es básicamente lo que les interesa. Por ahí les llega por el rock, les llega por las letras de canciones, pero es básicamente lo que les interesa. Es la edad de los diarios íntimos, es la edad de empezar a escribir algo que te pasó y que querés contar. Me parece que es exactamente lo contrario al prejuicio.
Silvia.
La poesía sigue necesitando una puesta en valor en nosotros mismos, en el tiempo que le destinamos, tanto a la lectura como a la poesía, a la producción y a la poética como forma de vida también.
Vale.
Bueno, yo coincido un poco con lo que dice Marisa. Me parece que la poesía está presente en muchas instancias que tal vez no vemos comúnmente, pero que se hacen presente cotidianamente. Creo que ya lo hablamos alguna vez con vos.
Ya hemos hablado con Valeria. Ahora le pido un segundo, vamos a escuchar un tema musical, pero nosotros tenemos una costumbre, se abre la puerta, pero esto está bien, es parte del juego. Tenemos una costumbre que venga la joven del programa a educar a los gerontes y nos presente algún tema musical o algún intérprete nuevo que nosotros no conocemos. Lucía, estás aquí para presentarnos algo, tendrás que improvisar.
Estoy aquí como en un conflicto de desorden. Lo que vamos a escuchar ahora es Beirut. Beirut es un grupo musical estadounidense liderado por el músico Zach Condon. Bueno, este tema que vamos a escuchar ahora pertenece a su álbum debut, Good Luck Orchestar, editado en mayo del 2006. Bueno, Beirut combina elementos de Europa Oriental, música folk, música mexicana, música pop. Está compuesta por varios músicos. A mí lo que me interesó fue el tema de los instrumentos: cello, acordeón, ukelele, mandolina, tambor, glockenspiel, que es una gran incógnita.
Todos esos instrumentos son de mi época, hasta ahora no me presentaste nada
bueno,
nuevo.
Vamos a escuchar otra de las manifestaciones de la poesía, ya que estamos hablando de eso, Beirut. The Riptide se llama la canción.
Thank you. glasses, that was her eye. I feel alone, feel alone now. And this is, that was her eye. Could be unknown, be alone.
Siempre muy atento yo a lo que pasa del otro lado del espejo para hablar de poéticas, y seguimos con la compañía de Marisa Negri y Valeria Cervero, que son parte de la organización del tercer Festival de Poesía en la Escuela, y con Silvia Castro, que es parte del cuarto Festival de Poesía en el Centro Poesía Latinoamericana, en el Centro Cultural de la Cooperación, que también se va a desarrollar en la Casa del Bicentenario. Pero el festival se llama Cuarto Festival de Poesía Latinoamericana en el Centro, y está organizado por Centro Cultural de la Cooperación. Bien, hablábamos bastante de poesía. Hablemos de algunas cuestiones organizativas, porque había dos preguntas que Carlos les hizo a ustedes que me parece que vale la pena puntualizar. El Festival de Poesía en la Escuela es para los chicos.
Sí, es para los chicos. Sí se registra en video y hay un canal en YouTube donde se pueden ver los videos de las cosas que van pasando, pero en principio se hacen espacios que son las escuelas y el público son los chicos. Son sus destinatarios.
Bien. Y el otro tema que Carlos preguntaba en el corte era si tenía algún costo para los chicos, y por otro lado, ¿cómo se puede colaborar para solventar este proyecto que es muy, muy autogestivo?
Bueno, exactamente. El festival es autogestivo, es gratuito. Ninguno de los poetas y talleristas y artistas que van, porque van también músicos, van titiriteros, van artistas plásticos. Por ejemplo, este año abrimos con Me darás mil hijos en el Liceo 1, con la particularidad de que la gente de Medalas Mil Hijos son exalumnos del Liceo 1. Todo esto es, todos donan su tiempo y es gratuito. Sí, lo que hicimos este año, por ejemplo, es una antología de que se llama Infancias, que acaba de salir de imprenta.
Lo estamos viendo.
Es aquí. Preciosa, Años Luz, editora, acaba de sacar esta antología. Cuesta 30 pesos, con eso están colaborando con la organización del festival. Que bueno.
¿Y dónde lo pueden comprar?
Y bueno, lo estamos distribuyendo por internet, va a estar en las escuelas, hay un mail de contacto, que es poesiaenlaescuela@gmail.com, ahí nos escriben y vemos cómo hacérselo llegar.
Te paso la pregunta a vos, Silvia Castro, ¿cómo es el tema en el Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que fundamentalmente transcurría en el Centro Cultural de la Cooperación?
Las actividades son todas no aranceladas y encima la primera es con vino, que es muy importante.
Y es un día feriado.
Abrimos con feriado y con vino, así que bueno, a ver, ¿cuál es la excusa? ¿Tengo algo que hacer? No, vengan a la apertura, porque en la apertura están los platos fuertes, que son todos los latinoamericanos.
Sí, eso iba a decir, ¿sí? Justamente, una flor de apertura, ¿no? Es
una flor de apertura con lo más importante para los poetas, que es la cuestión del vino.
Muy importante. Etílica.
Muy importante.
Y también otro momento distendido y lindo es el de la Casa del Bicentenario, que también es gratis, entrada libre y gratuita, que es la entrevista que va a hacer Jorge Bocanera a Juan Manuel Roca y el conversatorio de poetas. Es el momento en el que todos nos podemos encontrar y conversar.
Hay muy buenas mesas, ¿no? A propósito de pensar la poesía. Y justamente pensando, no, el título de una de ellas, que es Poesía y Política, que es el jueves 21 a las 18 horas, que la gente en general no va a ir porque va a estar escuchando este programa. Lamento, lo tendría que haber hecho en otro momento. Pero bueno, si alguno que desapercibido queda libre, irá allí. Decía, a propósito de esto, y sacando de la cosa más sencilla de la vinculación entre poesía y política, porque pensaba en poesía en la escuela, y decía, hay una política en este trabajo, hay una política de la poesía, o una poética de la política, no sé cómo será, pero digo, hay algo de política así, hacer estas cosas, ¿no?
Absolutamente. La poesía, si pensamos en la escuela, la poesía es un discurso no lógico. Llevar poesía a la escuela es revolucionario, porque entra por otro lugar. De pronto nos metimos este año, por ejemplo, con las clases de idiomas, inglés, francés, italiano, hacer traducciones imaginarias. Entonces los chicos durante meses tradujeron imaginariamente en clases en donde habitualmente lo que se hace es aprender gramática. Entonces sí, claro que hay una postura política. Hay una manera de enseñar que es totalmente diferente a las escuelas que en general se han quedado en el secundario en el siglo XIX. Así que bueno.
Y en organizar un festival y hacerlo importante y ponerlo en el centro de la ciudad, hay una política.
Hay una política que tiene que ver con la elaboración colectiva. No existe política si no existe elaboración colectiva. Cuando estás delegando lo poético en centros de poder, estás perdido. En cambio, cuando los poetas se pueden reunir, y más si son de distintos palos, y elaborar colectivamente es algo que tiene futuro. Ahí aparece el arma cargada de futuro de la que habla el poeta español.
Sí. ¿Cómo se organizan ustedes, Marisa, para a lo largo del año preparar este festival?
Bueno, hay una inserción importante en las escuelas, porque algunos de los que estamos en el festival somos docentes de esas escuelas, y lo que se busca es trabajar con otros docentes, interesar a otros docentes para que el trabajo sea todo el año. Nosotros tenemos una semana fuerte, que es la de junio, pero estamos trabajando desde marzo. Por ejemplo, este año los chicos de Villa Celina van a ir a conocer el Delta, pero para esto se estuvieron carteando con sus amigos del Delta y que no conocían y que van a conocer el 22 de junio, porque yo que doy clases en Villa Celina los jueves y los sábados me voy al Delta y le llevo en la lancha colectiva, me encuentro con Guillermina Abuel, que es de la Bibliolancha, y ella los martes se ve con los chicos de la técnica 1 del Delta, y bueno, esos puentes se van tejiendo durante el año y hacen que estos chicos ahora se vayan a encontrar también.
¿Cuál es, Silvia, el presente de la poesía latinoamericana? Porque recordemos que el festival de poesía que organizan a partir del 20 de junio en el Centro Cultural es de poesía latinoamericana. ¿Cuál es ese presente?
Es un presente de conocimiento mutuo, de creciente conocimiento de los poetas. Por suerte ahora la conexión es mucho más sencilla. Años anteriores, décadas anteriores, que los poetas latinoamericanos tuvieran contacto unos con otros, era muy complejo. Yo ahora, dentro de un rato, puedo meterme en una red social y conversar con un poeta de Costa Rica y elaborar desde ahí, o de reflexionar desde ahí, participar en debates que, bueno, construyen. Yo creo que es un presente de mucha construcción y de mayor horizontalidad, donde ya no priman tanto los divismos y las figuras, sino el reflexionar sobre las poéticas que se tejen en este momento.
Vos mencionaste las redes sociales y yo acá hago una pequeña digresión respecto de los dos festivales, el de la poesía, el de poesía en la escuela y el Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, para preguntarle a Valeria, que tiene un muy interesante blog donde ella publica poesías, a veces propias, pero mayoritariamente de otros. ¿Y cómo es este uso de las redes o el uso de la internet para intercambiar, para circular, para entramar la poesía?
Por suerte no soy la única que hace uso, acá Silvia también y Marisa también, y bueno, unos cuantos poetas y también hacen uso de sus blogs y por ahí de sus notas en Facebook para difundir. No, creo que es una herramienta súper importante que nos permite, como decía recién Silvia, poder debatir, no solo leer, sino también intercambiar ideas y propuestas y, no sé, lanzar a caminar las cosas de alguna forma, con respecto a la poesía y también, supongo que también con respecto a un montón de otras cosas, ¿no? Pero bueno, da otras posibilidades que antes no, por ahí no teníamos o eran mucho más limitadas. Incluso, bueno, poder conocerse, aunque sea virtualmente, y estar en contacto con gente que está lejos, pero uno percibe que está cerca, en realidad.
Silvia, ¿con qué, digo, en sentido más concreto, más de organización, con qué nos vamos a encontrar, con qué se va a encontrar quien participe del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro?
Se va a encontrar con una oferta muy variopinta de poéticas de diversas generaciones. Vas a encontrarte con gente de menos de 30, entre 30 y 40, gente mayor con una experiencia abundante. Te vas a encontrar con la diversidad y vas a participar ahí. Vas a tener, al ingresar, por lo general, en todas las jornadas, que se van a dar entre las 7 y las 9 de la noche, vas a tener una primera hora de debate y otra segunda hora de lecturas. Este año lo pensamos así, para empezar pensando y seguir hasta el momento del disfrute y del compartir. Sí, es eso lo que vamos a encontrar.
Es importante saber esto, a partir del miércoles próximo, el miércoles 20 de junio, se van a encontrar con dos tandas, digamos, dos momentos en cada día, 18 y 20, ¿puede ser? 18 la mesa de debate y 20 horas la mesa de lectura.
Exactamente.
Todos los días, 18 horas una mesa de debate con diferentes temas y 20 horas una mesa de lectura, donde seguramente estará esto del encuentro mucho más desestructurado y que podrá seguir.
Y por lo general, sí, esa es la parte sabrosa de todos los festivales, lo que pasa después, una vez que se cambia la jarrita de agua y el vaso por el por lo que más nos gusta.
Una especie de peña.
Por la comida común.
Y nosotros te llegamos a esa hora, ¿eh?
Ah, bueno.
¿Somos de la escuela?
Bueno, yo voy para el festival de ustedes,
vamos
después
a
vienen
participar.
Para
Marisa, me has enseñado que cierre, pero yo quiero saber, después de los otros festivales, ¿qué es lo que les deja el festival? ¿Qué queda en los pibes después que ustedes pasan por allí?
Uf, es una pregunta para muchas, para charlar muchas cosas. Me parece que a los pibes les deja como una puerta abierta a, por ejemplo, a saber que ellos podrían en su vida ser poetas, por ejemplo. No sé, este año estuvo Natalia Litvinova charlando con los chicos de cuarto año del liceo, muchos, unos cuantos encuentros, y los chicos estaban sorprendidos de que alguien trabajara de poeta. Entonces, que el pibe se empiece a preguntar a los 16 años, ¿por qué no puede ser poeta? ¿Y por qué necesariamente tendría que ser contador o qué? Ya es un saldo a favor importante.
Quiero decir solo una cosa más, como es muy difícil dar todos los datos, si quieren nos escriben a programa@bajoelvolcan.com.ar y nosotros les pasamos todos los medios que tienen para colaborar un poquito con 30 mangos, con 20 mangos, con 10 mangos, con el esfuerzo que están haciendo las chicas para el Festival de Poesía en la Escuela. Si les parece bien, programa@bajoelvolcan.com.ar y nosotros nos hacemos cargo de pasarle más información.
No, simplemente a las tres agradecerles el que nos hayan acercado la poesía Bajo el Volcán. Y ustedes, Lucía, producción, gracias Gustavo, la operación técnica, nos estamos viendo. Chau.
Gracias. Chau, muchas gracias.
Bajo el Volcán. Las palabras son historia.